Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Que nos acompañe en un programa más de Voces del Tiempo. Mi nombre es Laura Duarte y lo invito a que se quede a conocer esta nueva historia.
Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Blancas, tengo 67 años y me dedico al oficio de la sastrería.
Estamos en la colonia Chamilpa, al norte de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con el señor Guillermo y vamos a conocer parte de su experiencia y de su oficio como sastre. Así que quédese con nosotros. Señor Guillermo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su negocio, porque queremos conocer un poquito acerca de todo lo que se hace a través del corte y confección. Así que platíquenos, ¿cómo ha sido su niñez? ¿Desde hace cuánto llegó aquí a Cuernavaca, Morelos?
Bueno, a Cuernavaca yo llegué en el año de 1974, siglo pasado. Uh-huh. Llegué de 15 años, cumpliendo 16 aquí. Y comencé en este oficio, pues, muy joven, muy chiquillo, a la edad de 9 años empecé a laborar en este oficio. Y, pues, nos ha sido un oficio que, en un principio, cuando sea uno joven y chamaco, no le llama a uno la atención. No lo aprende uno más por necesidad o por obligación que por amor a un oficio. Pues a mí me tocó ser parte de una familia de aquellas antiguas, de numerosas. Éramos en el momento en que yo comencé, éramos ya 6 chamacos. Y yo era el segundo de los de la familia. Yo era el segundo de la familia, pero era el mayor de los hombres. Entonces tuve que comenzar a laborar como adulto, como mayor que ya, como el mayor de ellos. Tuve que comenzar a trabajar en el oficio, en la casa con mi padre, en el taller. Y de ahí trabajé con él hasta la edad que me salí de la casa, que fue casi a los 16 años. Era un mes antes de cumplir los 16 años, cuando me salí de la casa de mis padres y me vine para el estado de Morelos.
¿Su papá tenía un taller de corte y confección? ¿Él fue el que...?
Él trabajaba dentro de la casa, era sastre cortador, y él era el que me enseñó el oficio.
Él fue el que le enseñó. Ese primer contacto que usted tuvo con la máquina, con las telas, ¿cómo fue? Platíquenos un poquito acerca de si tenía algún miedo, alguna duda, como pues, todos en ese momento, ¿no?
El miedo que tenía de que me comiera la aguja, la máquina a la mano, y las primeras veces que cosí ese dedo, ese dedo gordito, me lo atravesé como 4 veces con la aguja. Pues estaba chamaco, o sea, tenía que aprender comenzar a aprender, y era máquina de motor, y me ganaba y me llevaba el dedo. Pero, y comencé. O sea, este es un oficio que no es nada más de sentarse y coser, o de cortar y coser. Es un oficio muy, muy complejo, porque de inicio lo que uno tiene que comenzar a aprender a coser como sastre, o sea, no como costurero, sino como sastre, tiene que empezar uno a manejar lo que es estas dos herramientas, que es un dedal y una aguja, y que debe de tener uno habilidad para usarlo. O sea, no es no es comenzar, y es comenzar desde chamaco. Cuestión, o sea, esa es la complejidad, comenzar a aprender a manipular la aguja y el dedal. Una, dos. Tiene uno que aprender los diferentes tipos de puntadas que hay a mano, porque hay bastantes tipos, variedad de puntadas, hay puntada bastiado, hay gaviado, hay costillita de ratón, hay punto, y van muchas puntadas hay. Entonces tiene uno que comenzar a aprender a dominar eso. Ya no es venir y sentarse a coser en una máquina y estar y ya decir soy sastre, no. Fue algo muy complejo. Yo tenía que hacer bastantes cosas dentro del taller de la sastrería de mi papá, porque hay bastantes, ¿cómo le explicaré? Bastante interior, material interior que lleva un traje, como este que está ahí, que hay que hacerlo, a mano. Un saco, por lo regular, se cose a mano dentro de la sastrería, porque las manos son las que lo van formando. Este oficio no es un oficio de costura, es un oficio artesanal, porque es manual. Entonces, hay que aprender a bastear entre telas, aprender a bastear solapas, a hacer punto, a hacer gaviados, forrados, a hacer ojales. Y mi esposa, que está aquí conmigo, ella es la que ahorita en la actualidad, porque yo ya tengo mis manos un poco deterioradas, ella es la que me ayuda rematando sacos, que es haciendo forrados, haciendo ojales, haciendo punto, me ayuda con vaciados, son cosas que lleva todo eso. Y todo eso va a mano y tiene un arte de hacerlo, porque no es hacerlo nada más por hacer, sino va dándole uno forma. Es precisamente lo que le explicaba a este muchacho que quiere empezar a trabajar aquí. Si tú quieres aprender a hacer esto, yo te ayudo, porque esto es un arte. Esto es un arte, no es un oficio artesanal.
Muy bien, lo ha dicho muy bien, señor Guillermo. ¿Usted recuerda cuál fue la primera prenda que usted ya vio ese resultado final que dijo, ahora sí, con esta ya sé que voy por buen camino?
Bueno, yo dejé un espacio de 7 años y medio, 8 años, dejé el oficio cuando recién llegué a Cuernavaca. Cuando regresé, la persona que me ayudó aquí en Cuernavaca dentro de la sastrería, que fue poco tiempo, yo regresé a verlo y decirle que yo quería terminar de aprender a ser saquero, porque es otra cosa que dentro de la sastrería está escalafonado, se puede decir, en oficiales. Hay pantaloneros, hay chalequeros, hay camiseros, hay compostureros, hay señoras que hacen faldas, o sea, para sastrería, señoras que hacen blusas, y saqueros. Es el principal, y eso es lo que mi papá me metió desde chamaco en lo que es la sastrería, aprender a hacer el saco. Y el primer saco que yo recuerdo, que ya hice, que ya cuando regresé después de 7 años y medio a la sastrería, fue un saco, porque esa era mi especialidad, esa es mi especialidad. Sí. Y eso fue lo que me empezó a llenar de satisfacción y a seguir adelante.
¿Y ese saco usted se lo quedó o fue para allá alguien para, más?
Era para una, con el señor que yo trabajaba en ese momento, él trabajaba para otro sastre y era para una sastrería. Se fue. El saco no había en ese momento y en ese tiempo la facilidad y la comunidad de hoy en día de un celular y tomarle foto y conservarlo. No hay. Claro. No la había. Pero
las modas, recuerdo. Sí, claro. La moda sin duda pues va cambiando, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo. Y ustedes también se tienen que ir adaptando. ¿Cómo le hacen, no? Para
esta
situación.
La moda es Es un círculo.
Uh-huh. Sí, porque regresa, ¿no?
Es un círculo.
¿Sí?
Ahorita se sigue usando porque uh-huh. tiene ya casi va a ser 20 años que, uh-huh. que llegó a Morelos la moda del slim fit, uh-huh. que se le llama, pero que es una moda que se usó en los años 60 y que se le llamaba moda de Catrín, o sea, el pantalón, el saquito corto, justo, entalladito, el pantalón pegado, cortito. Es la moda en ese tiempo, los años 60, veíamos a los artistas rock and rolleros de la época aquí en México, uh-huh. vestidos de esa manera, que hoy se visten los jóvenes. Antes de esa estuvo la... duró 20 años el saco cruzado, tipo de los años 40, cruzado, amplio, de ancho de espalda, largo, el pantalón de pinzas, flojo. Y llegó casi a finales de los 80s y duró hasta que llegó el slim fit, que los jóvenes se volvieron locos con el slim fit y todos quieren el slim fit hasta la fecha. Ahorita, porque aquí la moda tenemos en México, principalmente aquí en Morelos, en México no tanto. Pero en México, en Morelos, tenemos el hábito de que nos llega una moda, la apapachamos, la cobijamos y no la queremos dejar ir. Uh-huh. Si fuéramos como la moda va en Europa, ahorita en Europa la moda es pues un saco tradicional de los años, de entre los 70s y entre los 80s, que es recto, medio talle, largo, no es amplio, no es flojo, es un saco de vestir formal, formal. Y pero eso no se ha estado usando ahorita. En Europa sí, una abertura aquí, dos aberturas, nadie quiere dejar las dos aberturas. Pero bueno, es lo que demanda la clientela y eso lo que hay que hacer uno.
Así es. Este oficio, señor Guillermo, tiene género, es decir, ¿lo hacen solamente hombres para hombres, los trajes, o también las mujeres pueden incursionar en la parte de la sastrería para los caballeros?
Bueno, hasta donde yo recuerdo, en el siglo pasado, hasta antes de los 70s, casi por lo general eran hombres nada más siendo trabajando para hombres y la mujer trabajando para la mujer. Uh-huh. Ya estaban metidos los modistos de prestigio, de renombre, metidos en el ramo de la mujer. Uh-huh. Y pocos se metían en el ramo del hombre. Casi por lo general eran sastres, siempre puro sastre. Pero ya después de los 70s, las mujeres empezaron a incursionar. Inclusive hasta antes las mujeres las metían dentro de la sastrería, luego porque mi madre y mi padre se conocieron en un taller de sastrería y mi mamá era ayudante de saquero, mi madre, y creo hacía faldas y ahí dentro de la sastrería donde se conocieron, pero y así había muchas mujeres. Hoy en día aquí en México no es sabido. Tuve una información de hace unos años de un muchacho que estuvo aquí conmigo aquí en Cuernavaca trabajando. Se fue, lo lleva conmigo, le echaba la pura pereza y la persona que me lo llevó era un sastre de México. Le digo, ¿sabes qué? Llévatelo, no, me quita mi tiempo. Y eso lo llevó y lo acomodó en México con un sastre que no sé si sea mexicano, porque hay sastres italianos, españoles en México, en el distrito, lo que es el antiguo Distrito Federal. Y este señor lo que hizo fue hacer grupitos de jóvenes, de 6, 3 hombres, 3 damas. Hasta donde sé, de ese grupo que tengo conocimiento, este muchacho es el único que tengo información. De los demás no sé qué se hicieron, no sé. Y una de las muchachas que estaba en el grupo se juntaron, se hicieron pareja y los dos estaban haciendo sacos. Pero no sé si ella estaba participando en totalidad del saco o parcial.
pero estaban trabajando los dos el saco. Pero hasta más no tengo información. Aquí en Europa hay varias mujeres sastres y jóvenes, jovencitas como ellas, que están trabajando la sastrería artesanal a mano.
Entonces, ahora las nuevas generaciones, señor Guillermo, ¿quieren aprender o ya de plano dicen, híjole, esto no es lo mío? ¿Cómo ve a esas nuevas generaciones que quieren incursionar en esto?
Hoy en día la juventud tiene un pequeño, un gran defecto. Tienen la comodidad de hacer las cosas rápido. Uh-huh. Una, dos. No les llama empezar a aprender. Y menos, si vienen conmigo, que los pongo a comenzar a vaciar, a dominar el dedal y la aguja, se les hace fastidioso y tedioso. Y otra cosa, quieren llegar y ganar lo que yo gano. Cuando no saben todo lo que traigo a cuestas en la espalda del oficio.
Quieren correr sin haber aprendido.
Exactamente,
a caminar.
No quieren tropezarse, sí. Y quieren llegar a la meta sin haber cruzado todo el trayecto, y eso no es así, hay que padecerle.
Así es, todo lleva un proceso.
Todo
la
es un proceso.
La alta costura demanda también, por supuesto, conocer el perfil del consumidor, ¿no?
Ajá.
Es decir, conocer a los clientes, ¿no? Me imagino que ya tiene clientela pues de años, que reconocen su trabajo, que están muy contentos y que vienen continuamente, pues no solamente a que le haga alguna confección, sino también alguna reparación. Pero hay de todo en este mundo, ¿no? Entonces tenemos clientes que a lo mejor pueden ser como pues más delicados, ¿no? Con algunas prendas. ¿Cómo usted lleva a cabo este proceso, ¿no? De lidiar con la clientela.
Es algo que se aprende con el tiempo y se acostumbra uno a tratar con la clientela. Uh-huh. Pero aquí hay de todo. Yo ahorita ya en la actualidad ya tiene rato que yo ya no salgo a ver clientes.
Uh-huh.
Y aparte ya no hay tanta clientela como antes.
Uh-huh.
Porque antes, por ejemplo, yo todos mis clientes, mi clientela que hice en un tiempo fue bastante, bastante grande. Fueron funcionarios de gobierno, doctores, licenciados y eso. Vestían la prenda que yo les hacía. Llegaban a su círculo y, oye, qué bonito traje. La primera pregunta que le hacían, ¿quién te lo hizo? O sea, estaban pidiendo la información del sastre que se lo hizo. Hoy en día los ven vestidos, oye, qué bonito traje, qué marca es, dónde te lo compraste. ¿Qué es lo que se ha hecho la juventud? Consumidora de marcas. Entonces, a nosotros como sastres nos perjudica. Una, dos. En Cuernavaca se ha acabado lo que es la clientela de la sastrería, o sea, la clientela grande, ya, no digo que no haya clientes, ya no hay la cantidad de clientes que había antes. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. No son las marcas, no son las tiendas, no son las grandes empresas de fábricas de trajes que son la competencia. En la misma sastrería, la competencia. Entonces, no hay competencia. No hay. Es la ley de la oferta y la demanda. No hay oferta, no hay demanda. Si antes había oferta, había demanda porque había oferta. Hoy no hay oferta, no hay demanda. Entonces, y la juventud no queriéndose involucrar en aprender. Hoy en día no quieren aprender oficio, y no nomás de este, sino de cualquier otro tipo de oficio, no lo quieren aprender. Quieren lo práctico, están metidos en internet, están metidos en cosas prácticas.
Te voy a hacer un amor a la medida, tan solo es cosa, vida mía, que te decidas. La forma y el color que tú me pidas, te haré un amor que durará toda la vida. Será tan largo como lo prefieras, ajustadito al pecho y las caderas.
Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
¿Por qué es importante, señor Guillermo, como dicen, tener un traje a la medida, ¿no? Sobre todo hablando de esta cuestión que nos mencionaba. Podemos ir a una empresa, a una plaza y comprar un traje, pero siempre va a haber un defecto, ¿no? Porque los cuerpos son diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor hacen algo estándar, algo general, pero siempre va a haber, ¿no? A lo mejor somos más gorditos, más delgaditos, a lo mejor la manga hay que ajustarla. ¿Por qué es importante? Sobre todo también tiene que ver con la cuestión de la elegancia y la calidad. Aquí vamos a hablar de la calidad de las prendas también. ¿Por qué es importante tener este traje a la mano?
Ahora, la importancia para mí como sastre, no porque yo esté queriendo que todos vengan conmigo a vestirse. Yo algo que siempre les dije a mis clientes desde siempre, desde que cuando quieran un traje, busquen un sastre. No porque vengan conmigo, busquen a alguien que haga un traje que sea sastre y que se los haga. ¿Por qué? Porque van a tener de entrada dos ventajas. Una, se van a hacer un saco, un traje a su gusto. Dos, va a ser con sus medidas, no con las tallas.
Exacto.
Y menos, hoy no se puede uno confiar en las tallas. ¿Por qué? A raíz del Tratado de Libre Comercio que firmó Salinas de Gortari en el 94, una de las cláusulas dentro de del tratado en el aspecto de la fabricación de prendas es trabajar con las tallas internacionales. ¿Cuáles son las tallas internacionales? Son las europeas y son las americanas. Son la misma raza, son caucásicos, ellos son altos y fornidos. Nosotros los mexicanos somos chaparritos y barrigones.
Ya desde ahí tenemos problemas.
Dos. A ellos, a esa raza, les gusta andar no flojos, les gusta andar guangos.
Sí, holgados. ¿Sí?
Al mexicano no le gusta andar apretado, le gusta andar entalladito. Entonces son muchas las diferencias. Había tallas mexicanas, se desaparecieron las tallas mexicanas a raíz del Tratado de Libre Comercio. Porque entonces, ahora, toda la gente va a buscar un traje, un pantalón. Es que nunca encuentro mi talla.
Sí.
Siempre me quedan largo el pantalón, me queda amplio el espalda. Por eso precisamente.
O por las tendencias, ¿no? Sí. Muchas veces me acuerdo, no hace mucho tiempo, llegó esta moda de los pantalones a la cadera, ¿no? Que abajo a la cadera.
Sí,
y que muchas como mujeres, ¿no? Decíamos, pues porque era moda, ¿no? Pero había un daño, ¿no? Colateral a largo plazo,
moda,
¿no?
Sí.
Que era, pues te vas sacando todos estos rollitos, ¿no? Porque no estamos, no, como bien lo mencionaban, no somos esbeltas, no digo, claro, habrá quien tenga la fortuna de serlo, ¿no? Pero te va causando ese problema, ¿no? De cierta forma, porque no es algo que es a tu medida.
Yo siempre les he dicho a mis clientes, si tantito usa un pantalón, una prenda muy holgada, le va dando libertad a crecer la masa.
Sí.
Entonces era lo que pasaba, o sea, le daban libertad. No había algo que las limitaba, que les castigara.
No, y luego se va a los taquitos para decir, no, todavía hay cupo.
¿No? Exactamente, sí. Se lo ha dicho. Entonces, precisamente, por eso es mejor ir en el caso de las mujeres con una costurera, un vestido, una falda, no sé yo, y en el caso de los hombres con un sastre, un pantalón a la medida. Va a ser a la medida de él, a su gusto. Y la tercera que no le dije, al menos conmigo tiene una garantía. Le queda. De aquí sale completamente satisfecho. Si no, si hay alguna reclamación, con gusto aquí se hace el arreglo. ¿Por qué? Porque el cliente pagó por una prenda a su gusto,
claro.
No a gusto del sastre, al gusto de él.
Así es.
Entonces,
la otra es la calidad de las prendas. No me imagino que usted, pues, no está muy familiarizado con todas estas telas, estas texturas. Si alguien viene y dice, bueno, yo traigo mi tela porque a mí me gustó esta, pero quizás a lo mejor no sea la idónea para un sastre. También usted los lleva con esa orientación, ¿no? A decir, a ver, esto es posible, pero a lo mejor está como un poquito equivocado.
Yo siempre le he dicho, le comento a un cliente, se lo he dicho. No importa la calidad de la tela, lo que importa es la calidad de la mano de obra. Porque puede ser un traje de la peor calidad de tela, pero
claro.
Ahora, puede ser la mejor tela mal trabajado.
Sí, no, de nada.
No se va a lucir.
Exacto.
O sea, ¿dónde está el secreto? En la mano de obra.
Así es.
En la mano de obra. O sea, la calidad de tela no importa, porque depende del gusto del cliente o la capacidad económica también. del cliente. O sea, de eso no importa. Lo que importa es la calidad que le ponga el sastre a la mano de obra.
Ahora, señor Guillermo, la creatividad, ¿no? En cuestión de que a lo mejor llega un cliente que dice, quiero un traje, pero no tengo ni idea de qué es lo que quiero, ¿no? Pero lo vi en una revista, ¿no? Y más o menos tengo como una idea, pero resultó que es otra. ¿Cómo lo orienta?
Hasta mediados de los años 90, todos los años trabajábamos con figurines. En México, o sea, yo siempre he comprado todos mis materiales y casimires en México, siempre. Y allá nos proveían de, le llamábamos un figurín, una revista de moda de hombres, de Europa. Había una empresa en España que se llamaba Rocoso, que era la que nos proveía, Rocosa, la que nos proveía el figurín. De repente tronó la empresa, dejaron de producir y nos quedamos así. Había otra que era la italiana, la Uomo, una de caballero, en italiano, y pero no me gustaba, porque la moda italiana es una moda muy extravagante, muy estrafalaria, y no todos visten extravagantes y estrafalarios. Entonces era para casos muy especiales que se usaba esa revista. Y un tiempo nos quedamos así, a ver dónde andábamos, en las tiendas departamentales, viendo a ver qué encontrábamos de revistas para poder tener que presentarle al cliente. Ahorita con la facilidad del internet, yo de hecho tengo una persona que sigo, no sé si sea sastre, no creo que sea sastre, porque no me presenta un taller ni maniquíes, sino él presenta la moda de ropa, es un austriaco, me imagino que debe ser un asesor de imagen, y él ha sido mi punto de referencia para darle al cliente la idea de lo que él quiere.
Así es.
Que por lo regular son muy convencionales, recto, dos botones, dos aberturas y ya, no pasan de ahí. Les presenta uno la variedad y no, sabes qué, házmelo así. Y dale, terminan el nombre, pero uno cumple con hacer el trabajo que se necesita hacer.
¿Estos moldes o patrones que utilizan todavía los siguen ustedes usando para poder diseñar una prenda? ¿Y cómo se inspira usted? ¿Cuál es la creatividad, no? ¿Cómo usted
bueno,
dice,
quiero yo, hacer esta yo pieza? Lo que hago es, sí. Por ejemplo, me llega un cliente, quiere un traje, bueno, que le tomo medidas, vemos el diseño en base a que se llama ese, ya es el diseño, lo que es recto, cruzado, de cuántos botones y lo que él desee, y lo que yo hago es cortar sus propios moldes. Yo no ocupo tallas, aquí no conozco, ya sé más o menos cómo se manejan las tallas, pero nunca las he usado. Yo uso las medidas del señor, del cliente, de la persona. Sus medidas son las que me sirven para sus moldes, ¿me entiendes?
Sí,
o sea, aquí desde el momento que me trae su tela, ahí es parte de cero para hacer el acabado final de un saco.
¿Cuáles son las prendas, señor Guillermo, más solicitadas en la actualidad? ¿Cuáles son las que vienen y me dicen, bueno, ya sabemos que a lo mejor es confeccionar un pantalón de mezclilla o siguen siendo los trajes? ¿Cuál es la prenda más solicitada aquí en su negocio?
Aquí ahorita en mi negocio, ahorita en realidad casi todas las sastrerías, la gente se ha mentalizado que las sastrerías es de compostura. Pero ya como elaboración, por lo regular, como casi todos tienen conocimiento de que soy sastre, de que hago mis especialidades son trajes, por lo general vienen a buscarme para trajes o pantalones. Muy, muy escasos para pantalones, siempre estoy haciendo un traje. De X, Y persona, pero siempre estoy elaborando un traje y haciendo composturas. Y ahorita es lo que estoy buscando, que alguien se dedique a las composturas.
¿Dónde está ubicado su negocio?
Estamos ubicados en el Callejón del Arrastradero 313, local B, creo es. no estoy muy seguro porque eso sí no me lo ha redactado la muchacha, pero creo que así viene. Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, al norte de la ciudad de Cuernavaca. Y el teléfono para contactarnos es el 777-388-2179 y el 777-387-8356. Cualquiera de esos dos números se contestamos, los atendemos. Y nuestro horario regular es de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde, y saliendo con un par de horas de comer, a las 5 estamos de regreso, por lo regular. Son sus horas de trabajo.
Para que visiten al señor Guillermo.
De 5 a 7 de la noche, 7 y media.
Okay. Para que visiten aquí en su local, en su negocio, al señor Guillermo Blancas, junto con su esposa, que los van a atender de maravilla, y estoy segura que se van a llevar una muy grata satisfacción del trabajo que ellos realizan aquí en este lugar maravilloso. Así que, por favor, pues acudan y apoyemos el consumo local. Señor Guillermo, pues yo también quiero aprovechar, traigo unas prendas que me gustaría que me las pusiera a mi medida, ahora sí, para que me vaya yo por ahí a un bailecito o algo, ¿verdad? Para poder sentirme más cómoda. Y antes de despedirnos, señor Guillermo, me gustaría que recordara alguna canción que lo lleve a algún recuerdo simbólico o de alguna persona que usted diga, esta canción me hace recordar y por qué.
Hay una canción que estaba muy de moda cuando yo llegué a Cuernavaca, fue en el año 74, de Roberto Carlos, El Gato en la Oscuridad. Y me da el recuerdo porque me recuerda a mi llegada a Cuernavaca y lo que le padecí.
Descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. Gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más el que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es cerrado, culpa mía, te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche venga. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de
primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, para siempre serás en mi vida. Lágrima clara de primavera, el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, para siempre serás en mi vida. Lágrima clara de primavera. La 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 la.
Señor Guillermo, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su negocio, de su corazón, que es lo más importante, de que también nos comparte esos saberes acerca de este maravilloso oficio como es la sastrería. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a todo el equipo de Voces del Tiempo, Felipe Campos, Julieta Torres y Rosario Gasca. Siga con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.